radiosintonía.com. Tus podcasts donde y cuando quieras. Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. El Tribunal Supremo requería este jueves al Gobierno Central para que en un plazo improrrogable de 15 días asuma la acogida de los menores extranjeros solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias, tal y como ordenó el Alto Tribunal el pasado mes de marzo. En este sentido, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha confiado en que el Gobierno de España cumpla definitivamente con su obligación de incorporar al sistema de protección internacional a los menores migrantes no acompañados. El presidente regional, quien ha solicitado comparecer en el Parlamento para informar sobre este requerimiento, ha constatado que el Supremo vuelve a darle la razón a su ejecutivo.
Una vez más, el auto del Supremo viene a ratificar la razón y el abandono que la Administración del Estado ha sometido a Canarias y a esos niños y niñas. No sé cuántos autos más va a tener que dictar el auto del Tribunal Supremo para que se termine la vulneración de los derechos de estos menores, el hacinamiento, el acceso a servicios que a los que tendría derecho por estar en la red de protección internacional. Y no sé cuántas veces más el Estado va a dejar abandonada a Canarias, a los menores vulnerando derechos fundamentales.
Y por otra parte, la delegación del Gobierno de Canarias traslada la culminación y firma de 81 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a Península. En este sentido, se ha expresado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.
Pues en cuanto a la activación de los procedimientos de traslado de menores, que como saben es responsabilidad de la delegación del Gobierno en Canarias, pues hemos culminado ya 81 expedientes favorables a los traslados a distintas comunidades autónomas. A partir de ahí, la Comunidad Autónoma de Canarias tiene 5 días naturales para proceder a el traslado de esos menores a las distintas comunidades autónomas y señalar además que unos 37 expedientes también han sido archivados en su mayoría por tener esos presuntos menores mayoría de edad, porque así lo ha determinado la Fiscalía, y dos, porque la Fiscalía se oponía por existir un motivo de arraigo de esos menores en Canarias.
Radio Sintonía. Noticias.
Seguimos adelante en este resumen, fijándonos específicamente en la isla de Fuerteventura. La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias ha dado luz verde a la orden de inicio del expediente de contratación para ejecutar las obras de ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Puerto del Rosario, que van a incluir también, según se indica, la deshidratación de fangos y la regeneración de aguas tratada. Con un presupuesto de 13,6 millones de euros se desarrollarán estas actuaciones entre los años 2025 y hasta 2027. El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha firmado esa orden que va a permitir licitar las obras mediante un procedimiento abierto. Y en Pájara, el ayuntamiento ha sacado a licitación el contrato de servicio de limpieza viaria y de dependencias municipales, recogida y transporte de residuos sólidos urbanos y asimilables en el término municipal de Pájara, con una inversión superior a 50 millones de euros y una duración de 10 años, lo que supondría un importe anual de más de 5 millones de euros. Un contrato que, según se ha trasladado desde el ayuntamiento, va a permitir modernizar los servicios, mejorar las condiciones laborales del personal y renovar la flota y la maquinaria, adaptándolas a las necesidades actuales del municipio y a criterios de sostenibilidad. Nos vamos a dirigir también hasta el Ayuntamiento de Antigua. En este caso, se ha advertido desde el Ayuntamiento, en coordinación con la policía local, los agentes medioambientales y la colaboración vecinal, que se intensificarán las acciones encaminadas a perseguir y a multar el vertido de escombros. En este caso, ha sido el alcalde Matías Peña quien ha anunciado esa intensificación de las medidas de prevención, de vigilancia o de investigación encaminadas a localizar al autor o autores de esta forma de actuar completamente irresponsable, contaminante e incívica. Nos dirigimos de nuevo hasta el municipio de Pájara. La programación anual de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Pájara está compuesta, según se ha indicado, por más de 20 actividades que incentiven la economía en el municipio. Lo trasladaban esta mañana el alcalde del municipio de Pájara, Alejandro Jorge, y vamos a escuchar también al concejal de Comercio, Juan José Viera.
Desde el Ayuntamiento de Pájara, el grupo de gobierno tuvo claro desde el principio que teníamos que impulsar de manera definitiva al comercio y, por tanto, las actividades y la programación que se pusiera encima de la mesa era clave. Sabemos perfectamente que era una demanda del sector comercial que adolecía de actividades muy concretas y, sobre todo, que se garantizaran en el tiempo a lo largo del año, y estamos hablando de más de 20 actividades, sin contar con los tradicionales carnavales, las fiestas de la Playa de la Cebada o, por ejemplo, las fiestas del Carmen.
Es innegable que la mayor parte de los comercios están en Morrojable, pero no nos olvidamos de los pueblos, y todas estas actividades están enfocadas para la mayoría del territorio del municipio de Pájara, y creo que son actividades que están hechas para todas las edades y para todo tipo de incentivación para el comercio, que al final y al cabo no solo hacer actividades porque sí, sino para intentar incentivar la economía comercial del municipio.
Cambiamos de asunto. La directora del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, Emma Colao, pedía este jueves al Parlamento de Canarias que se declare la emergencia habitacional en el archipiélago para que se habiliten medidas extraordinarias para afrontar la crisis del acceso a la vivienda, que estaría afectando a miles de familias y repercutiendo directamente en la salud mental de la población. En este sentido, nos acercamos hasta la última asamblea diocesana celebrada por Cáritas Diocesana de Canarias el pasado fin de semana. Las personas voluntarias de Cáritas analizaban los últimos 2 años de acción de la organización en la provincia de Las Palmas. En el periodo comprendido entre los años 2023 y 2025, explican que ha estado marcado por un deterioro generalizado de los factores de protección social y que la mercantilización de la vivienda habría acentuado la cronificación de la pobreza en Canarias. Nos lo ha contado esta mañana Calla Suárez, secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias.
Estamos encontrándonos con situaciones muy complejas de aquellas familias que llegan a las Cáritas parroquiales de nuestra diócesis, en el que tienen distintas situaciones de exclusión y de no acceso a derechos, como el derecho a la vivienda, el derecho al empleo, a la salud, y por tanto cada vez tenemos que dar más respuestas o más acompañamiento a estas familias desde esa mirada. Eso dificulta también que las familias están sufriendo en nuestra sociedad canaria, pues la inflación, la subida de costes de aquellos productos de necesidades básicas, como el hecho de que ya los ingresos que reciben las familias, aun teniendo un empleo, no les da para cubrir sus necesidades básicas.
Abrimos ya página deportiva porque Totem Dojo presenta la primera edición de Maxobox. Se trata de una línea de eventos que se crea con el propósito de promover los talentos majoreros y reunir a los boxeadores del resto de las islas en Fuerteventura para el desarrollo y crecimiento de este deporte. El primer encuentro tiene lugar mañana sábado a partir de las 6:30 en el terrero de lucha de Puerto del Rosario. También les hablamos de un evento este sábado en Antigua, la Milla Noche en Blanco, una carrera popular que ya cumple 9 ediciones. Atletas federados participarán en esta carrera y también deportistas que a los que simplemente pues les gusta correr estas pruebas en un entorno festivo, con numerosa afición animando y también actividades para disfrutar en el marco de la Noche en Blanco, que se celebra esa misma noche en la Plaza de Antigua. Les hablamos también de cultura y destacamos en nuestra agenda para el próximo día 30 de octubre que Barrios Orquestados celebrará su gala benéfica en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. Participarán 9 artistas insulares unidos por una misma causa social: apoyar la continuidad de este proyecto músico-social que promueve la inclusión a través de la formación musical diaria. De la formación musical gratuita. Y para este fin de semana, de hecho ya ha comenzado en Corralejo, estamos pendientes del Festival Internacional de Blues y Jazz. Comenzaba, como les decíamos, la pasada jornada con grupos y artistas locales y continuará esta noche con una jornada dedicada al blues, con artistas de distintas partes de España y del mundo. Esta mañana recibíamos en la platea a Joele, uno de los artistas que han participado en este Festival Internacional de Blues y Jazz, y también nos acompañaba el concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Oliva, David Hernández, quien nos ha hablado de ese cambio de horario que ha surgido como novedad este año en este festival de blues y de jazz.
Sí, es verdad que siempre teníamos el empezar a las 8, después empezamos, siempre le dábamos como, tenemos el horario más horero que siempre decimos a las 8, pero siempre empezamos un poquito más tarde, siempre el horario de comienzo solía ser 8:30. Este año, con el tema de mitigar ruidos y molestias a los vecinos que tienen que descansar y eso, decidimos adelantarlo y empezar a las 7 horas inglesa. Y bueno, parece que por lo menos la jornada de ayer pues funcionó, porque bueno, como nos estaban diciendo los diferentes compañeros de mesa de sonido y técnicos que están año tras año, decían que era el mejor jueves que habían visto desde que lo tenemos, así que a lo mejor puede ser hasta una buena opción el adelantar los horarios y bueno, y entonces plantear cosas que teníamos en mente de otras veces, como talleres y cositas que podía darle esa visibilidad más diurna, más que nocturna.
Hay 34 minutos de la tarde de viernes. Nos toca ya irnos hacia la Agencia Estatal de Meteorología, conocer esos detalles del pronóstico del tiempo. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en Fuerteventura tendremos intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso en las vertientes sur y este, más compactos de nuevo durante las horas nocturnas. Mañana predominará el cielo poco nuboso o despejado, salvo intervalos de nubes durante las horas nocturnas, especialmente en el norte y oeste. En cuanto a las temperaturas, hoy y mañana se mantienen con pocos cambios. En ambas jornadas las máximas serán de 26 en Puerto del Rosario. La mínima la próxima madrugada será de 22 en Puerto del Rosario. Esta tarde el viento será de componente norte flojo, acoplado con el régimen de brisas. Mañana, viento flojo a moderado de componente oeste, acoplado con el régimen de brisas. En cuanto al estado del mar, por último, viento del noroeste, fuerza 1 a 3. Marejadilla, mar de fondo el noroeste de 1 a 2 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Cerramos este resumen informativo de viernes, no sin antes recordarles que la madrugada de este sábado al domingo retrasamos el reloj para dar inicio al horario de invierno. A las 2 de la madrugada será la 1. Dicho esto, les remitimos ya a nuestras redes sociales, también a nuestra página web radiosintonía.com para que estén ustedes pendientes de todas las noticias. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan muy buen fin de semana.